el día a día de la familia con Garoé?
Bueno, pues el día a día de la familia con Garoé pues es un poquito laborioso. Ya de por sí el tener a un niño con a un niño pequeño pues ya supone un gasto y demás, pues un niño con diversidad funcional pues es doble.
Me imagino que sí. ¿Cuánto ustedes sé que tienen una ayuda y cuánto es y cuánto es el coste de tener, de mantener a Garoé?
Mira, Garoé actualmente recibe su paga mensual y dos veces al año recibe una de 500 euros.
¿Cuánto reciben ustedes, los padres, aproximadamente al mes?
Pues mira, nosotros gastamos en terapia pues unos 280 euros más o menos. 280. Solo en una de las terapias, que es la neurorehabilitación.
Solo una cuesta 280.
Exactamente.
¿Y cuántas terapias tiene al mes?
Pues, por lo pronto, solo lo llevamos a neurorehabilitación, pero queremos llevarlo a terapias con caballo o terapias acuáticas, que siempre nos han comentado que para la plasticidad que tiene el niño, pues le viene bastante bien. Uh-huh. Para poder moverse de manera natural y no tan errática como lo hace actualmente.
Claro, claro. Y ahora mismo ustedes no pueden, ¿no? No pueden realizar estas terapias porque no tienen dinero, es decir, no les llega.
Exactamente, ese es el problema, que su mamá trabaja y yo también trabajo, pero aún así el coste de las terapias y ya no solo de las terapias, sino del día a día con él, porque no es solo terapia, es su ropa, sus zapatos, aparatos ortopédicos que necesite y demás. Pues claro, muchas veces nos vemos que no llegamos.
¿Cuánto se gastan ustedes en Garoé al mes?
Pues al mes lo que te comento, pues en terapia solo lo podemos gastar unos 280, ya después en lo que son los zapatos pues 50 euros, porque encima son... No puede ser cualquier zapato.
Son adaptados.
Exactamente. Ya después sus pañales y demás, que son unos 15 euros. Y es un suma y sigue de gasto.
Claro, 500 euros aproximadamente, ¿no?, al mes.
Sí, y me atrevería a decir que hasta incluso más. Me atrevería a decir que hasta incluso más. Uh-huh.
¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Garoé, Juan José?
Mira, Garoé es un niño que tiene su parálisis cerebral, tiene tetraparesia espástica. Eso implica que no pueda mover sus extremidades de manera correcta. A día de hoy Garoé es un niño que no camina, no balbucea.
No habla.
No hablo.
No
se puede... A día de hoy no hablo.
¿De qué manera lo entienden ustedes? ¿De qué manera establecen ustedes comunicación? ¿De qué maneras, no sé, hablan ustedes con él?
Mira, nosotros, porque ya con el paso del tiempo, pues sabemos más o menos lo que le pasa. Al principio era una locura porque, claro, a él no poderse comunicar y demás, no sabíamos si le dolía algo, si es que tenía en ese momento ganas de comer, pero claro, poco a poco, con su manera de llorar, hemos sido capaces de ir entendiendo cuando le duele algo, o cuando está molesto, o simplemente el querer que lo cojan porque se siente en ese momento mal o desprotegido.
Es decir, ustedes han interpretado, ustedes interpretan la manera de llorar y sabes qué es lo que tiene el niño, es tremendo.
Sí, es decir, Garoé, por ejemplo, cuando le duele algo, su manera de llorar es muy intensa. Sin embargo, cuando quiere que lo cojan o simplemente que le hagan un poco de caso, pues lo que hace son bicos. Uh-huh.
Juan José Garo, ¿es hijo único? ¿Tiene hermanos?
No, a día de hoy es uno único. Quizás más adelante nos podamos plantear el tener otro, pero a día de hoy es uno único.
Ahora mismo imposible, ¿no?, con todo el trabajo diario que le genera Garoe. Y ustedes están pidiendo ayuda, ¿no?, están pidiendo fondos. ¿Cómo podemos echarles una mano?
Mira, pues hay dos vías. Una es el número de teléfono, este mismo, el 620-368-120, en el cual nosotros recibimos transferencias y o visum, y el otro es mediante el número de cuenta.
Uh-huh. También ustedes sé que han hecho una rifa a través de unas papeletas que se va a repartir o se le va a entregar a ustedes en La Laja el próximo domingo lo recaudado de esa papeleta. ¿De esa manera cómo podemos ayudar?
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, a raíz de contactar con Samuel Brito, al cual tenemos que agradecerle todo este movimiento, pues él ha llevado a cabo pues una rifa de diferentes como de diferentes premios. Y claro, todo esa recaudación la recogeremos el domingo después del encuentro que se va a realizar.
Bueno, Samuel Brito es campeón de España de bodyboard.
Exactamente.
Participar a través de redes sociales para localizarles a ustedes y que sea más sencillo, pues, ese transcurrir entre conocemos la historia y podemos ayudar, ¿cómo lo podemos hacer? ¿A través de redes sociales hay alguna manera de poder contactar con ustedes?
Sí, efectivamente. A día de hoy, Garoé tiene su propio Instagram en el que contamos su historia.
Uh-huh. ¿Cuál es el Instagram? ¿Cuál es?
Garoé. Del Instagram es G de Guerrero.
G de Guerrero en Instagram.
Exactamente.
Bueno, pues ya sabes tú que la Sociedad Canaria es muy solidaria y la verdad es que te deseo lo mejor. Seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias. Si me permite,
sí.
Quería agradecerle a Samuel Brito la iniciativa que ha tenido, a su mujer y a su pequeño Roque, que han hecho posible que todo esto saliera adelante y que han movido, la verdad, bastantes personas.
Uh-huh. Juan José Segura, un abrazo, muchas gracias y mucha suerte en el futuro. Vamos a seguir hablando de discapacidad, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista completamente diferente, ¿no? Porque desde CERMI y COCENFE alertan de que no utilizamos bien los términos. Hablamos de diversidad funcional cuando realmente no lo es así, y además han enviado incluso pues varias comunicaciones a instituciones y también a medios de comunicación. Saludamos a Juan Carlos Hernández, presidente de COCENFE Canarias y vicepresidente de CERMI. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues fíjate que hemos estado hablando incluso con Juan José Segura, tú has escuchado también el testimonio, Juan José Segura, el padre de Garoé, y él también hablaba de diversidad funcional, pero ¿estamos utilizando mal ese término?
Mira, en líneas generales sí, porque al final pues difuminamos lo que es una cuestión de derechos de las personas y de las familias, y cuando llamamos pues a las cosas por diferentes nombres, como puede ser concepto como diversidad funcional, capacidades diferentes, pues realmente no estamos entrando en lo que es una cuestión de derechos fundamentales, ¿no? La verdad que la realidad que ha comentado ahora la familia de que vive con su hijo es una realidad del día a día, ¿no? Cuando eso no tendría que ser así. Cuando ya llevamos muchísimos años por delante con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que habla de la atención a los niños desde 0 años a 3 años, la atención temprana, todo el tema, como bien decía, de las cuestiones, por ejemplo, sanitarias que necesitan paralelamente, del costo que significa todos esos productos, ya sea pañales específicos, tipo de sillas, infinidad de cosas que necesita para atender a su hijo con la mayor calidad de vida, para una mejora, ¿no? de ellos y de su familia. Lo mismo el tema del asistente personal desde pequeño, cuando son bebés o niños, porque al final las familias tienen que trabajar, tienen que emplearse, cuando hablamos incluso de la incorporación, porque eso genera pobreza también, cuando la familia no puede trabajar porque tiene que dedicarse a los cuidados exclusivos de las personas que tiene a su lado, en este caso pues su hijo pequeño, o cuando son un padre o una madre. Y estamos hablando de derechos que son fundamentales. Hemos conseguido un marco legislativo importantísimo, y ese marco que sale de lo que es el tema de lo que sería la convención de este siglo, que fue la primera, de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en este caso, pues creemos que así lo recoge también la atención a las personas con discapacidad. Eso es una vía de derecho, ¿no?, que es importantísimo en ese sentido, ¿no?
Claro, porque tú lo acabas de apuntar. Clama al cielo que estas familias tengan que pedir solidaridad a la sociedad canaria cuando no interviene la administración, que deben ser los verdaderos encargados de solucionar el problema, en este caso de Garoé, pero de cientos de personas que ya nos decía Juan Carlos.
Sí, sí, en el caso, por ejemplo, de la atención temprana, pues bueno, hemos visto recientemente por las manifestaciones de sector por parte de los trabajadores de la Consejería, de la Dirección General de Discapacidad, por las dificultades que hay para prestar esos servicios por las entidades o empresas externas o la propia administración, cuando lo más importante de la atención, cuando hablamos de niños o niñas o recién nacidos en este caso con parálisis cerebral, este inicio, este tramo inicial es el fundamental para la atención a los niños y a las niñas, ¿no? Uh-huh. Para ese desarrollo de la persona, tanto física, cognitivamente, fundamental esa primera fase. Sobre todo también el apoyo a las familias, que a veces, pues bueno, también puede surgir el caso de este que cuesta aceptar que puedas adquirir una discapacidad, o una propia persona por cualquier motivo, un accidente, una enfermedad, que adquiere una discapacidad, o cuando se tiene un hijo o una hija con discapacidad, muchas veces cuesta aceptar esta situación. Pero es importante que lo aceptemos y que al final somos personas con discapacidad. Podemos hablar de hombres y mujeres con discapacidad, digamos, niños o niñas con discapacidad, deportistas con discapacidad, personas desempleadas con discapacidad, porque hablamos de derecho, ¿no? Y lo otro sería, pues, un poco quitar y coger terminología o pasar a una fase que no nos gustaría, que es, bueno, la de los prejuicios, la de los estereotipos, un enfoque paternalista, volver a la beneficencia, incluso ahora que estamos hablando mucho del deporte inclusivo, que creo que en algunos aspectos también estamos retrocediendo, pero hay que hablar de los derechos de las personas con discapacidad y su familia, ¿no?, que es importantísimo. Y hay que seguir luchando, y sobre todo porque prácticamente lo que han comentado estas familias es la realidad del día a día. Seguramente que ahora en septiembre, cuando comience el inicio de los colegios, la etapa escolar, veremos que cada año surgen muchísimos problemas, niños que no pueden compartir con sus hermanos las guarderías o la escuela infantil porque no tienen los medios adecuados, o no hay los intérpretes de lengua de signos suficientes en los centros escolares, o los auxiliares que deberían de estar también para atender a las personas que durante su etapa escolar en ese espacio que comparten el colegio necesita esos asistentes o auxiliares para que puedan ser atendidos en el centro escolar, la falta de ascensores o mantenimiento, algo tan simple como un mantenimiento que es obligatorio de los ascensores en todo edificio, y más los edificios públicos, pues muchas veces ni siquiera tienen contrato de mantenimiento. Entonces nos vemos que siempre estos derechos y estas cosas que deberían ser más que resueltas, pues siempre generan muchísimos problemas. Pero lo que sí es importante, y eso hay que recalcarlo, que tenemos la mejor legislación del mundo, lo que también, por un lado, lo hacemos desde las propias entidades, pero las personas tenemos que acostumbrarnos también, pues, a reclamar, a denunciar, o incluso se facilita más a través de la sede electrónica de las administraciones. En este caso, pues, COSENFE ha creado unas líneas de apoyo para la defensa de las personas con discapacidad, donde incluso hasta los documentos vienen preparados, simplemente hay que poner datos específicos de la situación de la persona, y te guían incluso en los sitios que tienes que presentar esa documentación para que también puedas... Es una guía de autodefensa, ¿no?, de derechos en ese sentido.
Sí. Bueno, pues nada de diversidad funcional, personas con discapacidad. Esto de diversidad funcional es un eufemismo que lo que hace es difumina o elimina el impacto que tiene en la sociedad y sobre todo la necesidad de aquellas personas con discapacidad. Juan Carlos Hernández, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, Javier, gracias. Pero... The only thing that's real,
the needle tears the hole. 11:29, enseguida vamos a hablar con Ángel Sabroso. es el viceconsejero, todavía no ha tomado posesión, tomará, se nombró ayer en Consejo de Gobierno, es el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias y también con el próximo director general de Vivienda del Ejecutivo, el exalcalde de San Mateo, Antón. Más datos de Canarias a partir de las 8 de la mañana. Disfruta de este martes. Buen día.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sánchez espera que el rey le designe como candidato a la presidencia del gobierno el próximo mes de septiembre. Tanto en la Moncloa como en Ferraz ya certifican la imposibilidad de Alberto Núñez Feijóo de ir a una investidura, pero Sánchez aún debe amarrar el apoyo de Junts, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere que todo caiga por su propio peso y el entorno presidencial prevé que el rey le designe candidato a partir de septiembre. Ello aún cuando certifican la imposibilidad de una investidura de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, dudan de que el jefe del Estado llegue a hacerle el encargo de formar gobierno. En la Moncloa cuentan con Sumar y dan por hecho que los socios habituales seguirán ejerciendo de muletas. Así pues, el único escollo es Junts, pero el círculo presidencial tampoco pierde los nervios y cree en la capacidad de Sánchez de rebajar los términos de los de Carles Puigdemont, por mucho que se hagan de rogar. Creen que las divisiones internas en los independentistas operarán a su favor al concluir que no pueden presentarse en Cataluña abriendo la puerta a las derechas en una repetición electoral. En cualquier caso, el relato de las líneas rojas comienza a afinarse en el PSOE como preludio de las negociaciones.
Mientras en el Partido Popular confían en que se pueda convencer todavía al PNV y que apoye una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. Lo decía aquí en Herrera en COPE esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
Estamos al principio de un proceso que va a ser largo, ya veremos lo que pasa. Yo estoy seguro de que va a hacer todo lo posible y va a aplicar la inteligencia y el sentidiño gallego en un proceso que no es fácil, evidentemente, con resultado electoral, pero que desde luego yo no lo doy por imposible. Insisto, esto no ha hecho más que empezar.
Y en este momento continúan las labores de rescate del trabajador atrapado tras el derrumbe a primera hora de esta mañana de una fachada en un colegio de Logroño, el Colegio Adoratrices, trabajos que se llevan a cabo con una unidad canina. Otras dos personas han podido ser rescatadas y están ingresadas en el hospital de San Pedro. En COPE hemos podido hablar con algunos de los testigos.
Estaba en la peluquería y han dicho, ahí va explotado. Yo ahora mismo subo. He oído a los camiones pasar, a la policía, toda la historia, pero que no sabía nada.
Muchas sirenas, muchos bomberos, policía pasando a todo meter. Y el 112 también, la policía del 112, entonces he dicho, pues esto es serio. Y me acerco hasta aquí y bueno.
Y pese a ser las frutas del verano por excelencia, el melón y la sandía están en horas bajas. Faltan en las estanterías de los supermercados porque las intensas lluvias y el granizo de las últimas semanas ha reducido más de la mitad su producción. Algo que sufren los productores y que nosotros, los consumidores, lo notamos también en nuestros bolsillos. Claudia Cid.
Las pérdidas irreversibles de la sandía y el melón afectan a 5.000 hectáreas y equivalen a 44 millones de euros. Plácido, agricultor de Lorca, asegura que su cosecha se ha reducido considerablemente.
Bueno, han perdido cerca de 2 millones de kilos de sandía. Sobre 70-80%, imposiblemente, si nos cuesta esta campaña de sandía, 200.000 euros, 250.
La cantidad de piezas es menor y también su tamaño. Eso sí, la calidad sigue siendo buena. Los agricultores se muestran optimistas de cara a la producción de agosto y confían en que la semana que viene la escasez de estas frutas termine, abaratando así unos precios que triplican los del año pasado.
Y los incendios que asolan Grecia continúan fuera de control. 4 puntos diferentes que han arrasado miles de hectáreas. Las altas temperaturas están complicando los trabajos de extinción y más de 20.000 personas continúan evacuadas. Manuel Ángel Gómez.
Sí, los fuertes vientos y las altas temperaturas están dificultando la extinción de los incendios en las islas de Rodas y Corfú. Cientos de bomberos griegos están interviniendo en las labores dirigidas a apagar los fegos. Ayuda de helicópteros y de aviones. En el incendio de Rodas se han quemado ya 14.000 hectáreas. En esta isla, esta medianoche, ha tenido que ser evacuada la población de Platanistos. Más de 2.000 turistas que estaban allí de vacaciones han tenido que regresar a sus países. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha dicho que están en guerra contra los incendios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en unos minutos salta por primera vez a escena el PSG sin Kylian Mbappé, Bruno Casar.
A las 12:20 tiene programado su primer partido de la gira japonesa ante el Al Nassr de Cristiano, y en el que Asensio va a ser titular, un Marco Asensio que ha concedido una entrevista a Radio Monte Carlo donde, entre otras cosas, ha hablado del culebrón Mbappé, ha reafirmado las palabras que dijo Al Khelaifi en su día de que nadie está por encima del club. Marco Asensio las defiende y dice que sobre todo los jugadores tienen que tener respeto por sus equipos. Del mercado en el Betis, día de resaca de despedida después de que Canales dijese adiós al Betis, el centrocampista ya habla como nuevo jugador del Rayados de Monterrey.
La verdad que muy emocionado, me voy del club más importante de mi carrera y dar ese paso siempre cuesta, y encima en un momento en el que me encuentro muy bien y tengo mucha fuerza, ¿no? Me lo han transmitido en todo momento, sobre todo su
mientras ambición. Tanto a esta hora en el Betis dan la bienvenida a Marroca, Bellerín y Ayoce, que están siendo presentados como nuevos jugadores verde y blancos. Anotamos para esta tarde amistosos de pretemporada para Valencia ante el San Galén y para la Real Sociedad ante el Sporting de Portugal, y ya conocemos las fechas para la temporada 23-24 de baloncesto. La Liga Endesa va a arrancar el 23 de septiembre para terminar el 12 de mayo. Los playoffs serán entre el 14-15 de mayo al 17 de junio, y la Copa del Rey estará comprendida entre el 15 y el 18 de febrero.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria, 25 de julio, 11:05 de la mañana. Arrancamos. Nos preguntamos quién bloquea a quién y por qué. El difícil panorama para conformar gobierno genera muchas preguntas en el aire. Una de ellas son los acuerdos y, en sentido contrario, son los bloqueos. Aquí los jueces son parte de la ecuación y el resultado final. Lo logrará aquel con más capacidad de diálogo, quizás un rey mago que prometa oro, incienso y mirra a aquellos valedores o compañeros del acuerdo. Abascal no tiene una papeleta fácil porque debe apoyar el gobierno pero no entrar en él, porque de ser así el Partido Popular se quedaría sin aliados. Veremos si ese eslogan de echar a Sánchez de la Moncloa se queda en eso, en un simple eslogan. El PNV por ahora ha dicho que no al Partido Popular, pero ya les digo que todo esto es teatro. Vamos a ver qué le ofrece el PP de Feijóo al PNV, que le interesa entrar en el gobierno porque el año que viene son elecciones vascas. El Partido Socialista también necesita al PNV. Coalición Canaria puede ejercer una jugada maestra. Esperar a que Feijóo tenga todos los apoyos, a falta del de Cristina Valido, y esta se convierta en la diputada 176. Y puede desnivelar la balanza y utilizar esta situación de poder para pedir más recursos para Canarias. Al fin y al cabo, esto es política. Por el otro lado de la balanza, difícil, salvo un gobierno Frankenstein y secuestrado. RC ya ha visto que su acuerdo con Sánchez le ha penalizado en votos. A Bildu, pues parece que no le ha ido mal. Junts per Cat. Qué malo es que tu posibilidad de gobernar el Estado esté en manos de alguien que no solo no apuesta por el Estado, sino que quiere desestabilizarlo y destruirlo. Por ahora ha pedido 20.000 millones de euros al Partido Socialista. Y después están, pues, los protagonistas. Feijóo, por una parte, que o gobierna, o es posible que se vaya diluyendo por el camino como ha hecho en estas dos últimas semanas de campaña electoral. O Sánchez. Sánchez, el del manual de resistencia. ¿Qué quieren que les diga? Que te podrá gustar más o menos Pedro Sánchez, pero hay que reconocer que como estratega no tiene precio. Relativista, cínico de manual, se le conoce mucho talento. Y sabe, es conocedor, de que la repetición de las elecciones le beneficia. Soy Javier Benítez. En la realización está hoy Julia Abreu. Hoy no tenemos, todo hay que decirlo, efemérides musicales digna de ser mencionada. Por lo tanto, nos vamos a la actualidad, y la actualidad pasa por esta chica. Ha causado mucho revuelo, incluso pánico entre sus fans, tiene más de 40 millones de seguidores en redes sociales. La cantante y bailarina Britney Spears lo ha vuelto a hacer. Ha cerrado sus cuentas y esto ha generado muchísima inquietud. Recuerden que Spears estuvo durante muchísimo tiempo ingresada en un centro de salud mental debido a sus adicciones que le provocó desequilibrios graves. Generaron incluso un intento de suicidio. Tal fue la situación que se le declaró una curatela. La curatela es una figura jurídica y supone la muerte de la capacidad civil. Es decir, tienes a una persona que es un curador, que es el que dice qué debes hacer durante todo el tiempo, incluso debe pedir permiso para ir al baño, ¿eh? A partir de aquí, esta persona dirige toda su vida, el curador. Pues una vez ya repuesta, ahora hemos visto cómo ha reaccionado de la misma manera y todo comenzó pues con problema y lo que se ha generado a través de las redes sociales, ¿no? Ese enfrentamiento con un guardaespaldas de Wembanyama, ese jugador de baloncesto. Las alarmas han vuelto a sonar y veremos qué ocurre, pero ella ya ha enviado un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores. En cuanto al tiempo, pues la verdad es que se ven nubes que amenazan incluso lluvias en la zona del interior, en Gran Canaria, en esa zona de Tejeda, los altos de San Mateo. Por ahora no ha descargado, pero usted ve las nubes y piensa, ahí va a llover. En el resto de zonas, en el sur de Gran Canaria, totalmente despejado los cielos. Y aquí en la capital, pues nubes y claros, al igual que en el norte de la isla. Ahora mismo tenemos 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 18 en San Mateo, 16 en Artenara. En Maspalomas tenemos 24 grados. Son las 11 y 11 minutos. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar con Juan José Segura. Él es el padre de un niño que no llega a los 2 años. Ese niño tiene parálisis cerebral infantil, microcefalia, epilepsia, tetraparesia espástica, un cuadro clínico, como pueden comprobar, muy importante. Tiene el 75% de su cerebro dañado. Recibe una ayuda económica, tratamiento también para su rehabilitación, pero no es suficiente. Este domingo, pues muchos deportistas y sobre todo empresas que están relacionadas con actividades acuáticas van a entregar en la playa de La Laja a los padres de Garoé un dinero que se ha recaudado con la venta de papeletas para un sorteo, ¿no? Y así incrementar la posibilidad de terapia de neurorehabilitación de Garoé. Enseguida vamos con este tema.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Siniva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Siniva.es. Tus compras online a Canarias, sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño Cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos...
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
I hurt myself. Juan José Segura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, que se está recaudando fondos para tu hijo, ¿no? Para Garoé, que sufre parálisis cerebral, microcefalia, epilepsia, tetraparesia espática. ¿Cuál es la situación? Cuéntanos un poquito cómo es el Tony Ortega. Vamos a hablar con los dos, nada, después de unos minutillos. My sweetest
friend. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos en alguna o en muchas ocasiones hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
La verdad es que me imagino que habrá sido una decisión muy meditada. Todos identificamos a nuestro siguiente protagonista, Ángel Sabroso, con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva ahí 18 años. Pero también todos conocemos su faceta deportiva. Al fin y al cabo, él y Óscar Raluy están considerados, en su momento estuvieron considerados como los mejores árbitros de balonmano del mundo. Y ahora Ángel Sabroso ha aceptado esa propuesta del Gobierno de Canarias para que dirija la Viceconsejería de Deportes del Ejecutivo Regional. Vamos a hablar con él, con Ángel Sabroso. Y también vamos a hablar después con Antonio Ortega, que será el próximo director general de Vivienda, exalcalde de San Mateo. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues lo decía en la introducción, unos 18 años aproximadamente, dedicándose en cuerpo y alma al ayuntamiento, entiendo, y teniendo en cuenta que tu nombre siempre se ha asociado a la actividad municipal, entiendo que te ha costado tomar esta decisión, ¿o no, Ángel?
Bueno, pues la verdad es que sí, no ha sido fácil, porque bueno, efectivamente siempre he tenido la fortuna de poder estar en la actividad política municipal, que es la ciudad donde nací y de la que estoy enamorado. Y bueno, y aunque había habido siempre también alguna propuesta de salir, de estar en otras responsabilidades, compaginándolo siempre con mi faceta deportiva, que ha sido la fortuna de poder compaginar las dos actividades, pues bueno, siempre había optado por seguir en el ayuntamiento. Bueno, la verdad que ante la propuesta que me ha realizado el nuevo gobierno de Canarias, tanto el presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Poli Suárez, y la creación por primera vez en la historia de una viceconsejería de deportes en el gobierno de Canarias, era muy difícil decir que no. Las dos grandes pasiones desde el punto de vista político y personal que he tenido han sido la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y el deporte. Y bueno, también después de contrastarlo, hablar con familia y con compañeros, bueno, no tiene por qué suponer una desvinculación del todo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo cual ahora tengo que pensar no solamente en un municipio, sino en 88, pensar a nivel regional y tratar de aportar y ayudar en un campo que me apasiona, como es el de la actividad física y el deporte.
¿Qué te convenció al final? ¿Cuál fue ese punto de inflexión que te dijo, venga, vale, ok, lo acepto?
La apuesta decidida que tiene este nuevo gobierno de Canarias por potenciar la actividad física y el deporte en Canarias, por realmente convertir el gobierno de Canarias en la administración líder desde el punto de vista de la promoción de la actividad física, líder desde el punto de vista de la actividad deportiva en la comunidad autónoma, y bueno, y el poder construir algo que no exista, el poder construir una viceconsejería, se eleva el rango del nivel del deporte en el gobierno autónomo, el poder generar una estructura nueva con dos direcciones generales, el equipo que se ha conformado, además es una de las áreas de gobierno donde hay cargos cruzados de las dos formaciones políticas que componen, bueno, las dos formaciones políticas con mayor representación, porque bueno, son cuatro formaciones políticas las que componen el gobierno de Canarias, pero en el caso concreto de Coalición Canaria Partido Popular va a haber varios cargos cruzados y esta justamente es una de ellas, y eso también es atractivo desde el punto de vista de la comunión, de la unión, de la coordinación que existe entre las dos formaciones políticas por la apuesta común por potenciar la actividad física y el deporte en Canarias. Y bueno, evidentemente también unos resultados electorales en Las Palmas de Gran Canaria que no nos situaban en acción de gobierno, en actividad de gobierno. Estábamos preparados en el Partido Popular con nuestra portavoz Jimena Delgado para poder liderar el cambio de gestión que consideramos, que creemos que necesitaba la ciudad. Y al no ser posible, bueno, pues se abre la posibilidad de poder desarrollar gestión pública, ¿no? Y bueno, eso también evidentemente es muy atractivo desde el punto de vista personal.
¿Cuál será tu primera decisión? Entiendo que estás aterrizando, tendrás que todavía revisar muchos expedientes, pero lo primero que tienes en la cabeza, ¿qué vas a hacer sí o sí, Ángel?
Bueno, de hecho ni siquiera he tomado posesión. Cuando jure el cargo y cuando tome posesión, pues lo primero será conocer el personal y bueno, lo que sí que conozco ya y además hemos creado muy buena sintonía y muy buen equipo son los dos directores generales, tanto José Francisco como Lorena, bueno, que hemos ya tenido distintas conversaciones y estamos repartiendo la tarea que va a ser sin duda importante, pero bueno, es demasiado prematuro para establecer prioridades ahora mismo, porque creo que será muy importante que el equipo esté coordinado, que tengamos una perfecta sintonía no solamente entre las dos direcciones generales con esta viceconsejería, sino sobre todo con la consejería en sí, porque el consejero va a ejercer mucho, y con la propia acción de todo el gobierno. El presidente del gobierno de Canarias tiene una apuesta personal por potenciar la actividad física y el deporte, el presidente del Partido Popular en Canarias, que es vicepresidente del gobierno, también la tiene, y en ese sentido tenemos todos un plus de exigencia que a nosotros nos gusta, ¿no? Los tres somos del mundo del deporte y nos gusta mucho esa apuesta que quiere hacer el nuevo gobierno con respecto a la actividad física y deportiva.
Te hablo de una iniciativa y tú me la sitúas en el orden que tú quieras en cuanto a un orden de prelación o de objetivos, ¿no? La posibilidad de que Gran Canaria albergue el próximo Mundial de Fútbol.
Sería maravilloso, sin duda alguna. Ojalá se consiga ese y, bueno, creo que Canarias tiene que posicionarse desde el punto de vista internacional como uno de los mejores sitios del planeta para poder albergar eventos deportivos, para poder entrenar. Y realmente tenemos que seguir potenciando esa característica propia de nuestras islas, que es un escenario natural, pues como pocos hay, para poder practicar deporte durante los 365 días del año. Además, con unas potencialidades enormes, deporte naturaleza, deporte mar, y por supuesto también para podernos situar cada vez con más fuerza en el panorama internacional, eventos de primer orden. Ya hemos sido sede de distintas pruebas deportivas de carácter internacional, Mundial Motobásquet, Mundial Femenino de Baloncesto también. Si conseguimos ser sede un Mundial de Fútbol en nuestra comunidad autónoma, sería algo fantástico, por supuesto.
Termina la frase, Ángel, ¿el deporte es el mejor vehículo para...?
La transmisión de valores, para educar, para construir su sociedad, para unirnos. Creo que son síntomas comunes del deporte que es mucho más que una actividad física, que una actividad formativa. Es un elemento de transmisión de valores sociales como pocos de los que tenemos en nuestra sociedad.
Y ya para acabar, hay algunos ayer en redes que decían otro más que se baja del barco, en referencia al cargo que vas a ocupar en breve, ¿no? Que te bajas del barco municipal, ¿se entiende?
Estoy en el barco de Canarias, donde está también Las Palmas de Gran Canaria. Todos los que me conocen saben que me apasiona mi ciudad, me va a seguir apasionando, y allí donde pueda ayudar voy a seguir estando. Pero es que además el Grupo Municipal Popular tiene una portavoz magnífica, que es Jimena Delgado, que no abandona ningún tipo de barco, sino que además va a potenciar la sede de Las Palmas de Gran Canaria desde el Congreso de los Diputados, porque va a estar en Madrid defendiendo los intereses de España y también los de Las Palmas de Gran Canaria, y además va a estar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sin abandonar barco alguno. O sea que creo que estamos arrancando todos, que aquellos que son críticos tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero creo que hay que valorar la actividad y hay que valorar las cosas en función del trabajo que se vaya haciendo, y apenas ha dado tiempo para empezar a trabajar.
Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, muchas felicidades por el nombramiento, gracias por atender a la COPE una vez más, un abrazo y buen día, Ángel.
Gracias a ustedes, un saludo fuerte.
Pues hemos hablado con Ángel Sabroso y también queremos hacer lo propio con el que va a dirigir el Instituto Canario de la Vivienda, exalcalde de San Mateo, Antonio Ortega, y lo tenemos ya en línea. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Pues muy bien.
Menuda responsabilidad, don Antonio.
Sí, menuda responsabilidad tiene Vivienda en Canarias, en España y principalmente a nivel nacional. Sí, es un gran reto que tenemos, que vamos a asumir, así lo ha querido el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y bueno, pues a mí me gustan los retos, creo que hay mucho por hacer, hay que modificar muchas cosas para que la vivienda sea una realidad para todas las personas y solucionar todos esos problemas que están enquistados, comenzando por La Palma, que todos sabemos las consecuencias que ha tenido el volcán, y que hay personas que han perdido sus hogares y siguen aún en hoteles y demás.
¿Esa será la prioridad en principio o, digamos, el primer asunto que va a abordar, don Antonio?
Sin lugar a dudas debe ser una prioridad para el gobierno, así lo ha manifestado su presidente, buscar solución a esas personas que han perdido sus hogares, muchos motivos, y que hay que buscarle una salida. Otras prioridades tiene que ser la cesión de suelo que se ha realizado por parte de los ayuntamientos, que hay que darle, pues, de alguna forma una salida para que se materialice todo ese espacio que ha sido cedido por los ayuntamientos al gobierno para la construcción de viviendas públicas. No cabe duda que también otra prioridad tiene que ser las ayudas públicas que vienen de Europa. España tiene 70.000 millones de euros para viviendas y por distintas razones pues no se ejecutan esos fondos. Esa debe ser la prioridad desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, sin conocer en profundidad esta materia y esta dirección general, pero creo que esa debe ser la senda por la que tenemos que ir para dar una solución pronta y rápida a todas esas personas que precisan de una vivienda.
Claro, una pregunta que se hace, y usted tiene mucha experiencia como alcalde, ¿no? La pregunta que se hace la gente, ¿cómo es posible que la administración pública lleve una década sin construir vivienda pública? Y que después, por el otro lado, lo mismo responsable de, en fin, de consejería, de viviendas y demás, hablen de que hay viviendas vacías, de que hay gente, unas 40.000 solicitantes de vivienda, nos decía María de la Salud Gil, ¿no? La presidenta de los promotores y empresarios de la patronal de la vivienda. ¿Cómo es posible que sea tan complicado el poder construir vivienda pública, don Antonio?
Pues esa es la realidad. Si no se hacen cambios normativos importantes, que es lo que voy a proponer, ya lo he hablado con el consejero, hay que hacer cambios normativos para que la vivienda pública sea de interés general y se facilite pues toda la tramitación con prioridad absoluta, toda la tramitación de esos expedientes, incluso en la clasificación de los suelos que han cedido los ayuntamientos. Hay que facilitarlo. Se tiene que declarar de interés general para que se pueda agilizar y que se dé una respuesta rápida, como decía anteriormente, a todas esas personas demandantes de vivienda pública.
Y ya para acabar, ¿es a día de hoy un problema la vivienda vacacional en Canarias, don Antonio?
Pues no te lo puedo decir porque no lo conozco en profundidad. Yo creo que son también oportunidades y es un espacio más que se habilita para para la economía de estas personas, pero pienso que habrá que buscar fórmulas para compatibilizar la vivienda vacacional y también pues, dar respuesta a todas estas personas demandantes de empleo, de vivienda. Uh-huh. Yo pienso, Javier, que el gran problema no radica en la vivienda vacacional. Yo pienso que el gran problema radica a nivel normativo. Si pretendemos que las cosas cambien haciendo lo mismo, el resultado va a ser igual. Por tanto, habrá que buscar cuál es el fondo del asunto, cuál es la razón por la que no se materializa esta vivienda, principalmente en los suelos que han sido cedidos ya por parte de algunos ayuntamientos o los problemas enquistados que tienen algunos ayuntamientos con sus planes generales, con la normativa urbanística específica que no permite este tipo de construcción de vivienda o que se eterniza la tramitación del expediente para reclasificar ese suelo. Yo creo que esa es la raíz, el problema, y ahí hay que comenzar a abordar las soluciones.
La vivienda, uno de los principales problemas, según los canarios, tiene usted una tarea enorme, ingente por ahí, lo cual también es algo positivo porque quiere decir que tiene metas a corto, medio e incluso largo plazo. Mucha suerte y, sobre todo, muchos aciertos. Antonio Ortega, el director general de vivienda del Gobierno de Canarias. Un abrazo, buen día, don Antonio.
Buenos días, Javier. Muchísimas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¡Atención! Últimos días del Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Aprovecha los mejores días para tu hogar con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos. Hasta el 31 de julio en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Comienza julio y comienzan unas fiestas muy esperadas por todos los vecinos de la capital y también, como no, de otros municipios. En el pueblo de San Lorenzo. Reconocida como fiestas de interés turístico regional, ya todo preparado en el pueblo para las fiestas que comienzan el 29 de julio. Tendrá, como no puede ser de otra manera, los voladores, los fuegos, la romería que se recupera este año e incluso una gala drag en pleno verano. Saludamos a esta hora de la mañana a José García, él es el presidente de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, lo tenemos ya a la espera. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues muy bien, aquí inmenso ya en los últimos preparativos de las fiestas.
Porque ya prácticamente está todo cerrado, ¿no? El cartel está todo cerrado. Hemos recibido incluso el programa de actividad, que por cierto, qué bonito es este año, ¿eh, José?
Sí, la verdad que el diseñador Daniel Rivero es el autor de todo el grafismo de las fiestas, al igual que el año pasado, y se ha pegado un trabajo intenso y bonito a la vez.
La segunda ocasión en que se celebran las fiestas reconocida como de interés turístico regional. Esto se notó el año pasado, ¿y qué quiere decir? Aparte del nombramiento, ¿no?, de la vitola en sí, ¿hay algún tipo de, no sé, ayuda municipal que ha subido en relación con años anteriores, que se ha incrementado los fondos, quizás a lo mejor del Cabildo de Gran Canaria, o no tiene nada que ver?
No, sí, sí. Verdad que el año pasado la declaración llegó casi muy justo con respecto a la fiesta. Ya teníamos casi todo cerrado, pero este año pues hemos podido hacer las cosas con tiempo y con mayor tranquilidad, y sí, económicamente supone un avance para la fiesta, porque tenemos aportación de turismo de Las Palmas, tenemos aportación de la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, y luego pues tenemos un poquito más de obtenemos también un poquito más de financiación del gobierno de Canarias. Uh-huh. Entonces pues económicamente nos supone un plus, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y además promoción
y además también más fondos. ¿Que esto se nota en el cartel definitivo en cuanto al catálogo de actividades, José?
Sí, se nota, porque este año tenemos el concierto de Locofiones con su nuevo espectáculo el próximo sábado, que está financiado por el propio gobierno de Canarias, y luego también pues hemos podido darle un pequeño auge a lo que es la quema de fuego.
Uh-huh. Bueno, que no es poco, ¿no? Desde luego que sí. Esto, ¿el año pasado pudieron contar con esos fondos o no? ¿Es este año por primera vez, José?
El año pasado, es verdad que el Cabildo siempre ha colaborado y el gobierno de Canarias también, pero no llegaron esos fondos de más por el tema ese que te digo, porque ya teníamos el programa cerrado, ya era el mes de junio cuando llegó la declaración. Y ese tipo de fondos pues tenemos que ir trabajándolo desde enero. Entonces, pues el año pasado no llegaron, pero este año sí.
Entonces podemos decir que estamos ante las mejores fiestas de la historia de San Lorenzo, ¿no? Del pueblo de San Lorenzo.
Sí, hombre, siempre intentamos superarnos un poquito más cada año. Y yo espero que lo hayamos conseguido, eso creo. Uh-huh. Y sobre todo lo que es el espectáculo de los fuegos, que al fin de cuentas es el plato fuerte de la fiesta. Es lo que nos ha declarado de interés turístico, y este año pues contamos con un plus más económico y contamos con un diseño de una pirotecnia valenciana. Uh-huh. Entonces, la quema la hace una pirotecnia de aquí, pero lo que es el diseño del espectáculo se ha realizado en Valencia. Uh-huh. Entonces, pues gracias a ese plus económico pues podemos hacer ese tipo de cosas.
Es decir, que los mejores fuegos artificiales en la historia de San Lorenzo, del pueblo de San Lorenzo, ¿o no?
Yo creo que sí, además estamos muy ilusionados porque, hombre, es un honor para nosotros que una pirotecnia valenciana pues pues aporte su granito de arena a esta celebración.
Eso será el 10 de agosto, ¿no? Si no me equivoco, además de madrugada, sobre la 1 de la mañana, más o menos, ¿no?
Exacto, sí, la madrugada del 9 al 10 de agosto.
Uh-huh. Bueno, y cuéntanos, ¿qué más tenemos en el programa de actividades, José?
Bueno, pues podemos destacar este año también la romería, que después de la pandemia pues hemos vuelto a recuperarla. Vamos a tener unas 6-7 carretas y grupos folclóricos, y la gente está, la verdad que la gente está entusiasmada, porque a fin de cuentas pues a la gente le gusta también los actos tradicionales y lo que es la música popular y todo eso, lo que es lo nuestro. Uh-huh. Y luego pues tendremos una noche canaria después de la romería, que será el 5 de agosto, sábado 5 de agosto. Uh-huh. Luego volvemos a celebrar, que ya lo hicimos el año pasado, la gala de romero y romera mayor de la fiesta, que será el 6 de agosto, y este año pues tenemos un cartel de lujo con los solistas Alba Pérez, Pedro Manuel Afonso, el Moganero, y el tenor conejero Ciro Gorujo. Uh-huh. Y después pues tenemos a La Parranda de Teruel el otro día, tenemos a Quique Pérez el próximo domingo. Uh-huh. Es decir, hemos hecho un programa de actividades pues que intenta abarcar un poco todas las edades. Uh-huh. Y todos los gustos.
Oye, ¿alguna novedad este año, habida cuenta del ingreso de fondos?
Dime.
¿Alguna novedad este año que puedas destacar, que no hemos tenido en años anteriores?
Bueno, queremos destacar que tenemos el concierto del Vega, que siempre hemos querido que viniese a la fiesta de San Lorenzo, pero económicamente pues siempre a veces se nos iba un poco de presupuesto, pero este año hemos logrado que pueda venir el Vega a la fiesta de San Lorenzo. Mira,
fantástico. Oye, ¿sabes qué me sigue llamando la atención? Que uno de los grandes reclamos de la fiesta de San Lorenzo sea una gala drag en pleno agosto. Llevan ya mucho tiempo celebrándola, ¿no? Y además con muchísimo éxito de participación y de público.
Exacto, la gala atrás es ya referente ya, sí, porque sí. Llevamos, si no me equivoco, desde el año 2000 celebrando la gala atrás. Es verdad que al principio se celebraba como exhibición, pero a partir del 2012 ya se celebra como concurso. Entonces, este año tendremos 11 drag, la presenta la gran Omaira Cazorla, que le pondrá también su puntito de humor al acto, y tendremos varias actuaciones musicales, a varias comparsas, es decir, va a ser un gran espectáculo, que después de los fuegos, nosotros pensamos que es el plato fuerte de la fiesta, que cada año congrega 3.500, 4.000 personas en torno a la plaza. Además, este año hemos subido un poquito los premios que se les da a los ganadores para darles un poco de ayuda y también animarlos a que sigan manteniendo ese espíritu drag. Y es uno de los platos fuertes de la fiesta también.
Las fiestas en honor a San Lorenzo, que se celebran de forma muy especial, fiestas de interés turístico regional, medalla de oro también de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará desde este 29 de julio hasta el 15 de agosto. Hemos hablado con el presidente de la Comisión de Fiestas, José García, y ahora, José, el próximo objetivo, que no será fácil, pero que no hay que cejar en el empeño, es lograr que estas fiestas se conviertan en interés turístico nacional.
No será fácil, pero en eso estamos trabajando. Ya hemos mirado el tema de los requisitos y que exige el Ministerio de Turismo, y poquito a poco tenemos cinco o seis años por delante para ir obteniendo esos requisitos para poder solicitar esa declaración, pero bueno, todo se andará poquito a poco.
Todo se andará.
Además, este año estamos también ilusionados porque nos dieron la medalla de oro de la ciudad, entonces pues también es un aliciente y un reconocimiento a San Lorenzo y a todo lo que hace.
José García, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier, y quedan todos invitados a la fiesta de San Lorenzo.
Si quieres que te quiera sin que nadie te llegase a comprender, cuando quieras te preparas que yo siempre estoy dispuesto para correr. Viva las canciones de terror, viva la alegría en la calle de correo. Te compré una zapatilla de charol y el delantal, he vestido blanco y la pañoleta para el carnaval.
Mi corazón es un niño que siempre.
Bueno, escuchar música nuestra, ¿no? Música de la tierra, que lo hacemos, y además poco. Venga, un poquito más. Minutos para llegar a las 12 del mediodía, pondremos el punto final a la primera hora. Todavía queda mucho programa por delante, tenemos el tiempo de análisis donde vamos a hacer eso, vamos a desgranar toda la actualidad. No se vayan, aún hay más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Verano, un reencuentro con el sol, con el mar y esos pequeños placeres que tanto nos gustan. En Spring Hoteles, el verano se vive todos los días del año. Entra en springhoteles.com y reserva ya tu escapada en el sur de Tenerife con un 15% de descuento. Este verano hay un Tenerife para ti en Spring Hoteles.
La confianza es algo que se gana con el tiempo, pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre financiación, trámites y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Queremos que cumplas con tus objetivos. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra.
Ahora con entrega inmediata y descuentos exclusivos.
Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Ven a Orbecame y descubre toda la gama Cupra con precios nunca vistos. Oferta válida solo hasta final de mes.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era complicado, era difícil y en apenas 24 horas Alberto Núñez Feijóo se ha quedado sin su baza para intentar una investidura. Anoche el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, le comunicaba que no van a iniciar ninguna negociación con el Partido Popular. ¿Están todas las puertas cerradas? Pues eso parece. Es verdad que el PNV ha demostrado más de una vez que puede modificar sus apoyos en función de cómo sople el viento político, pero ahora no le conviene apoyar al PP y menos si Vox también aparece en esa ecuación. Y no lo hace, entre otras cosas, porque Bildu está amenazando su liderazgo en el País Vasco y a mediados del año que viene hay elecciones allí autonómicas. Mucho tendría que cambiar el viento para que el PNV girara en su posición actual. Sinceramente, no creo que la negativa de los nacionalistas vascos haya pillado de sorpresa a la dirección del PP. Entraba dentro del guión previsto, pero es verdad que tenían que intentarlo porque ha sido la fuerza política más votada en las pasadas elecciones. Enseguida vamos a ver qué se plantea ahora el PP en este nuevo escenario. Se lo vamos a preguntar a su portavoz de campaña, Borja Sémper, que va a estar con nosotros. Pero mientras los populares rediseñan su estrategia, el PSOE sigue buscando los escaños que ha conseguido Junts per Cat, el partido del fugado Carles Puigdemont. El PSOE está loco por la música, aunque tenga que bailar al son independentista, pero no quieren que se note demasiado. Los mensajes que salen de la dirección socialista son de prudencia a la hora de hablar de negociación. En esa clave se movía precisamente esta mañana en Herrera, en COPE, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato.
Claro que habrá líneas rojas, las que establece la ley y la Constitución. Y en esto también hemos sido contundentes y con mucha claridad. No se puede plantear nada que la Constitución no contemple. Y es que eso ni se discute. Y autodeterminación es que no tiene ninguna posibilidad en términos no solo legales, sino constitucionales. Absolutamente imposible.
Desde el PSOE hablan de líneas en rojas, pero también dijeron en su día que no tocarían la sedición y la malversación. Y ahora la primera no existe y la segunda se ha rebajado para beneficio de los políticos independentistas encarcelados tras el procés. Esta negociación actual suma un punto más de dificultad porque el interlocutor principal ni siquiera ha sido juzgado porque está fugado fuera de la justicia. Está fugado de la justicia. Si al final presta sus votos o cede la abstención, no será gratis ni mucho menos. Ahora bien, el PSOE también puede jugar la carta de la repetición electoral. Me explico. Ahora Junts tiene la sartén por el mango, pero si se repitiesen elecciones, los resultados pueden ser diferentes y el partido de Puigdemont podría perder la influencia que tiene. Así que a los dos les conviene buscar un acuerdo. Lo que no parece tan claro es que le convenga al resto de España. Pues además, de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Y lo que está pasando, Pilar, entre otras muchas cosas, es que volvemos a marcar un récord de gasto en pensiones en nuestro país, casi un 11% más en este mes de julio, superando por primera vez en la historia los 12.000 millones de euros. Hoy la pensión media de jubilación supera los 1.375 euros, hablamos de una media. Los analistas calculan un déficit contributivo de 26.000 millones de euros, es decir, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones. Ese es el problema principal del sistema. Y susto en Turquía. Terremoto de 5,5 grados en la escala Richter, justo al lado de la frontera con Siria. De momento no se han confirmado ni víctimas ni daños materiales. Tras el seísmo ha habido más de 15 réplicas. Estos temblores han tenido lugar 5 meses y medio después de que dos devastadores terremotos sacudieran varias provincias del sur del país, dejando más de 50.000 muertos en territorio turco. Y la situación política en nuestro país casi que está igual de loca que el tiempo que tenemos. Una vez superado el calor, España afronta un cambio drástico en el tiempo. La EMET avisa de la llegada de una dana con temperaturas inferiores a lo normal para esta época. Se esperan lluvias durante esta semana, sobre todo en el norte del país. Eso sí, a finales de esta semana y con la entrada de agosto volveremos a sufrir otro acelerón térmico, o lo que es lo mismo, que en agosto volverá a pegar fuerte el calor, lo que toca. Y en la fiesta del patrón de España, el arzobispo de Santiago, don Francisco José Prieto, pide a los elegidos en las recientes elecciones generales que dediquen sus mejores esfuerzos a las exigencias del bien común y al esfuerzo de contribuir a una sociedad en paz, fundada en la verdad, la justicia y la libertad.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Fede Valverde se queda sin sanción deportiva.
Es una información que ha adelantado Javi Gómez. El comité de competición ha archivado la causa por la presunta agresión del jugador del Real Madrid a Alex Baena. El juzgado de instrucción ya dejó al uruguayo sin sanción penal por falta de pruebas y ahora se confirma que Valverde tampoco tendrá sanción deportiva. Y otra de las resoluciones que hemos conocido esta mañana es que Osasuna finalmente podrá jugar la Conference League, Andrea Delgado.
Osasuna jugará en Europa. La UEFA ha estimado las pruebas aportadas por el club y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecer los hechos delictivos por los que fue acusado en el caso de los amaños de partidos hace una década. Osasuna, por lo tanto, va a estar presente el 7 de agosto en el sorteo del play-off de la Conference League, que se va a disputar los días 24 y 31 de agosto.
Y fuera del fútbol, pendientes de los mundiales de natación, la selección española de waterpolo está jugando los cuartos de final contra Francia. Al descanso, España pierde 4-2.
Estás en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos. Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este verano reserva tus vacaciones en Tenerife en el Royal Hideaway Corales Beach, solo adultos. Entra en barceló.com con el código Verano Corales y disfruta de ventajas exclusivas para estancias en julio y agosto. Vive todo un verano Corales en Royal Hideaway Corales Beach, un destino más que un hotel.
¿Ya tienes claro cuál es el mejor festival pop rock del año en Canarias? El Fiestorrón 2023 te espera los días 11 y 12 de agosto con un gran cartel de artistas. Te esperamos en Arucas para disfrutarlo. Regálate Arucas. Últimas entradas en fiestorrón.com. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas. Dibujando un corazón.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos
intereses? 72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año, COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desgranamos la actualidad, la visión que tienen nuestras invitadas sobre todo lo que está pasando, centrado sobre todo en la posibilidad de conformar gobierno. Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carmen Vecino, compañera de fatigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Compañero de fatigas.
Compañeritos de fatiga, desde luego que sí. Sobre todo con todo lo que está cayendo con estas elecciones generales, también las autonómicas, locales. Y de repente podemos volver otra vez a votar. Vete tú a saber, en otoño, quizás en invierno. En principio, las dos formaciones mayoritarias por el número de apoyos que han conseguido, que todas las demás son importantes también, pues están intentando conformar gobierno, ¿no? Vamos a empezar con el que ganó, Alberto Núñez Feijóo, que en un principio parece que es posible que Vox mantenga su palabra, no entre en el gobierno. Insistimos en ese mensaje. Si Vox entra en el gobierno, no hay ninguna posibilidad de pactar con otras formaciones, entre ellas Nueva Canarias, que lo ha dicho muy clarito incluso antes de la campaña electoral. Parece ser que UPN ese voto lo tiene también, el de Coalición Canarias está en un veremos, y el que se le resiste por ahora, Carmen, es el del PNV. El PNV que ha tenido unos resultados nefastos en estas elecciones, ha perdido pues unos 80.000 votos aproximadamente, pero le ha dicho que no a Feijóo, que ni siquiera se va a sentar a negociar, aunque es cierto también que todo esto tiene también un poquito de teatro. ¿Cómo lo ves, Carmen?
¿De teatro? No, por favor, ¿cómo vas a pensar tú eso de que es teatro?
No.
No, está claro que todos los partidos políticos tienen que estar haciendo ahora mismo sus cálculos y sus valoraciones acerca de lo que pasó en el mes de mayo, de lo que ha pasado ahora y de lo que puede seguir pasando a corto y medio plazo si no cambian de actitud, porque esta pérdida de votos no es una cuestión gratuita, se produce porque el electorado pierde la confianza en las fuerzas políticas. Y si pierde la confianza, lo que no deben de hacer las fuerzas políticas es seguir por la línea que se han marcado hasta el momento. Con lo cual, yo me imagino que pueden creer que es mejor cambiar, no dar su apoyo a Feijóo, y si hay que provocar unas terceras elecciones en este año, que ya es como quien dice, yo ya no puedo con mi cuerpo, pues el tema está en hacerlo con otro programa electoral y otro mensaje a su población, a su votante potencial.
¿Pero tú consideras que todo esto pues lo hacen para intentar sacar el máximo rédito posible el PNV? Porque al fin y al cabo insistimos.
Sacar el máximo rédito o no morir en el intento. Está claro que si ahora mismo su electorado y su programa electoral decía que iban a hacer una cosa, si hacen la contraria, puede salirle muy cara en las próximas elecciones. Recordemos que hay elecciones en Cataluña y en el País Vasco el año que viene.
Sí, sí. Hombre, necesitan visibilidad también, ¿no? Necesitan estar ahí gobernando. Y necesitan presionar claro, para que en los presupuestos del año que viene vengan buenos fondos para el País Vasco.
Sí, pero también cabe la posibilidad de que se les salga el tiro por la culata. Es decir, que haya gente que les diga, ¿a cambio de qué has traicionado tú nuestro mandato? Y nuestro mandato se va a repetir dentro de unos meses.
No les ha ido bien con el Partido Socialista. Pues fíjate la pérdida de votos que ha tenido, ¿no?
Y si ha tenido esa pérdida de votos, bueno, en Cataluña, por ejemplo, el PSOE se ha comido a los independentistas, sí, sí, con sí. Lo cual algo deberán rehacer si no quieren morir y pasar a un segundo plano.
Lo cierto es que no está nada sencillo por un lado y por el otro. Estamos analizando ahora por el centro izquierda. Beatriz, ¿cómo lo ves tú? Sabemos cuál es la posición de Coalición Canaria, es inamovible. Si no entra Sumar y Vox en el gobierno, ¿están dispuestos a negociar o por lo menos a escuchar? Beatriz.
Sí, yo creo que nosotros hemos sido muy claros, lo hemos sido antes, durante y después, pese a que durante toda la campaña electoral tuvimos que soportar ¿no? a candidatos y a determinados partidos, pues insinuando que nosotros ya habíamos pactado con Vox. Fíjate tú qué locura, cuando Vox, uno de sus máximos enemigos y su gran razón de ser es terminar con los nacionalismos, y aún así pues hubo gente que colocó ese mensaje. Nosotros lo tenemos claro y lo hemos dicho, no vamos a apoyar un gobierno donde formen parte ninguno de los dos extremos, ni la derecha ni la izquierda. A partir de ahí, pues obviamente, como siempre, dispuestos a escuchar y a buscar entendimiento siempre y cuando la agenda canaria, que para nosotros es principal, se ponga por delante y se tenga en cuenta.
¿Tú ves un cambio de postura del PNV? ¿Crees que todo esto puede ser teatro para sacar el máximo rédito posible al gobierno?
Es que volvemos a lo mismo. El PNV es un partido nacionalista. Quien lo combate es Vox. Entonces, parecería bastante...
No, con absurdo. La condición de que no entre Vox. No sé cómo estarán las negociaciones con Abascal.
Yo no sé el PNV, evidentemente, qué es lo que hará, pero bueno, el PNV al final pues busca lo mismo que buscamos todos los partidos nacionalistas, todos los partidos que no somos de ámbito estatal, que el que gobierne, sea el que sea, tenga en cuenta nuestras demandas.
Claro,
es lo que buscamos.
Claro, es que reflejo, Coalición Canaria y PNV, ambos quieren lo mejor y además es lógico, ¿no? Es decente defenderlo para su autonomía, para su comunidad.
Lo que tenemos claro es que, y también lo hemos dicho claro, es que lo que no vamos a estar haciendo investiduras fantasmas. Estar invistiendo a alguien que después va a ser imposible mantener dos días ese gobierno tampoco tiene sentido. Lo que no podemos es estar engañando a la gente. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles porque sea uno o sea otro consiga un gobierno para evitar esas nuevas elecciones, que yo creo que nadie queremos, pero también hay que ser muy realistas.
Pero hay un escenario, Carmen, Beatriz, que puede ser posible, ¿no? El retrasar el sí a Feijóo para convertirse en el diputado de la formación, digamos, 176, ¿no? El que desequilibre la balanza. Y aquí, de repente, Coalición Canaria tiene mucho que decir. Vamos a esperar qué dice PNV cuando diga que si el PNV somos nosotros el, digamos, punto de inflexión, como lo fue Pedro Quevedo hace ya algunos años, ¿no? Y a partir de aquí, presionar para que vengan todos los fondos posibles para Canarias. Carmen, ¿cómo lo ves?
Hombre, sobre el papel...
Es estrategia,
sobre el papel,
y sobre puede el papel funcionar.
Sobre el papel tiene su lógica y puede funcionar. Lo que yo creo es que los plazos no son eternos, no son inagotables, y las fuerzas políticas tienen que saber que hay tiempos que cumplir, hay márgenes de tiempo que cumplir, y no se puede jugar a tener las cosas en el aire durante demasiado tiempo. Está claro que ahora vienen los presupuestos, que vienen, que precisamente ese presupuesto y esa presidencia de la Unión Europea con los fondos de la Unión Europea en el aire son cosas que se que marcaron mucho la decisión de adelantar a julio las elecciones de este año, y que no, tampoco yo creo que los ciudadanos se merezcan este castigo de estar en el aire y en...
esto es política, sobre... Carmen. Es que esto es
toda la, toda la política que tú quieras, pero los ciudadanos son los que te van a votar después. Y tarde o temprano vas a tener que volver a ir a las urnas y a pedirle su confianza.
¿Cómo ves esta opción? La que acabo de retrasar el voto para convertirse en, digamos, el que desequilibre o la que desequilibre la balanza. Beatriz.
Es que, ¿Cuánto tiempo, Javier?
Hasta que no se pueda más, el tiempo que sea necesario. Beatriz, ¿cómo ves esta opción?
Tendré que pedir disculpas porque hubo una desconexión.
Sí, lo que te pregunto es, tanto el PNV y sobre todo Coalición Canaria, retrasar la decisión del sí, teniendo en cuenta que se puede convertir en ese diputado, en este caso, esta diputada, número 176, y a partir de aquí tomar la fuerza, tener la fuerza suficiente como para pedir más fondo. Lo que pasó con Pedro Quevedo hace algunos años, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Creo que
el Carmen Valido llega ahí, o el Coalición Canaria llega ahí.
A ver, la diferencia. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta son las fechas, es decir, el 17 de agosto es la fecha tope para que las cámaras estén constituidas, con lo cual tampoco hay mucho margen. También creo que hay que tener en cuenta que el panorama del Congreso de los Diputados ahora no es aquel, es decir, ahora realmente hay menos partidos, está todo mucho más concentrado y tampoco va a haber mucho margen para estar con esos tiras y aflojas. Nosotros creo que ya hemos sido muy claros, hemos puesto nuestras cartas sobre la mesa independientemente de lo que hagan los demás. Tanto para un lado como para otro, porque evidentemente las dos partes pues ya se han puesto en contacto con Coalición Canaria para iniciar algunas conversaciones, y en ese sentido vamos a ser muy claros: el que se comprometa con Canarias y el que cumpla las condiciones que nosotros entendemos que deben de tener, pues lo apoyaremos o no, ya veremos.
Carmen,
hay una cosa que a mí me gustaría que saber si Beatriz puede aclarar. Cuando se está hablando de del posible apoyo a uno a una u otra fuerza, desde los partidos de corte nacionalista, como puede ser el BNG o como Coalición Canaria, se habla en genérico de una agenda canaria, del cumplimiento de una agenda canaria, del cumplimiento de la agenda gallega, del cumplimiento de la agenda vasca o de la agenda catalana. ¿Cuál es el principio de esas agendas? Y no hay riesgo de tener niveles de altos de incompatibilidad a la hora de respaldar esas agendas o de apoyar esas agendas tan polarizadas.
Bueno, a ver, nosotros tenemos nuestra agenda, al final lo que está compuesta es de una serie de cuestiones que entendemos que son fundamentales, que el Estado se tiene que comprometer con Canarias. Le pongo el ejemplo del nuevo modelo de financiación autonómica, que sí hay que revisar, y hay que revisarlo teniendo en cuenta nuestras circunstancias, y por ejemplo, esa es una cuestión que ponemos siempre sobre la mesa. Yo entiendo que cada partido nacionalista ponga sobre la mesa sus cuestiones, lo que ellos llaman la agenda canaria, la agenda vasca, como quieran llamarla, y nosotros evidentemente la respetamos, no podemos negarla, ¿no? Cuando nosotros estamos exigiendo la nuestra, y tendrá que ser el que quiera gobernar el que podrá o no comprometerse con cada una de estas agendas. Las incompatibilidades entre una y otra, bueno, pues será también motivo de negociación, obviamente. Nosotros vamos a pelear siempre por lo que creemos que es conveniente para Canarias.
Uh-huh. ¿Va contra reloj, Feijóo? Es decir, ¿el efecto Feijóo se puede diluir en el tiempo si hay elecciones en otoño o en invierno, Carmen? ¿Y todo lo contrario a Pedro Sánchez? Pues puede seguir con su manual de resistencia, pues ganando votos.
Manual de el manual de resistencia que por lo visto le funciona.
Muy bien.
Porque es, mira que
resiste. Que resiste.
Se resiste. Puede fracasar, o puede fracasar, o puede ser que Feijóo dentro del partido le pongan una fecha de caducidad. Se está hablando en todos los medios del peso que están teniendo los varones, de las críticas que los varones están haciendo a cómo se llevó a cabo la campaña y cómo se enfrentó el equipo de Feijóo a las elecciones, pues dependerá un poco también si hay dentro de su partido críticas
o alguna crítica, ¿sí, Carmen?
Pero no tanto críticas hasta el punto de decirle abandona la presidencia
no,
del partido.
Pero es el segundo día después de las elecciones, ¿eh?
Bueno, por eso digo que hay que ver si a nivel partido le refrendan la confianza y puede seguir adelante. Si no, el efecto Feijóo, yo creo que los gallegos son resilientes. Yo lo sé, que los gallegos son muy resilientes, y entonces yo creo que no tendría problema para seguir adelante siempre y cuando. Porque lo que no le veo yo es enfrentándose a si hay críticas o si hay crisis dentro de su partido y falta de confianza. Si esa confianza del partido se le mantiene, no creo que haya problema.
Sí. ¿Cómo lo ves tú, Beatriz? A medida que pasa el tiempo, ¿se va diluyendo poco a poco como un azucarillo en un café el efecto Feijóo?
Sí, hombre, está claro que a medida que pase el tiempo, si el Partido Popular ve que no son capaces de conformar un gobierno, que están más alejados y tiene más posibilidades el otro bando, pues evidentemente el nivel de crítica va a ir aumentando. Eso yo creo que va a ser inevitable, y supongo que por eso se han lanzado rápidamente a intentar cerrar algún tipo de acuerdo, no solo porque sabe que el otro lado evidentemente lo está intentando, sino porque, claro, cuando has partido como el ganador, porque hay que recordar que antes de producirse las elecciones ya algunos daban por ganador al PP, no solo ganador, sino además con capacidad de conformar gobierno, incluso algunos hablaban sin necesidad de con mayoría suficiente, sin necesidad de Vox, y tienes estos resultados, obviamente ahí hay una preocupación, y esa preocupación se va a ir convirtiendo en una mayor crítica a medida que pasen los días y se vea que no hay posibilidades de conformar un gobierno. Bueno, yo creo que eso va a ser inevitable.
Bueno, por la otra parte, ¿no? Que esto yo sí lo veo muy complicado. Ayer me decía otro compañero, Carmen de Fatigas, si Pedro Sánchez es capaz de poner de acuerdo a todos los partidos necesarios para poder gobernar, la verdad es que hay que hacerle un monumento. El Partido Socialista con Sumar, este parece que está hecho, pero después tiene que entrar el PNV, Bildu, ERC y Junts per Cat, que todos sabemos quién es la cabeza visible de Junts per Cat. Precisamente ayer la candidata de esta formación nacionalista, independentista, Miriam Nogueras, en un catalán que se entiende perfectamente, le enviaba este mensaje a Pedro Sánchez.
La posició. Nosaltres no farem president a Pedro Sánchez a cambio de nada. La nostra prioritat és Catalunya, no és la governabilitat de l'estat espanyol. No ens mourem ni un mil·límetre, perquè nosaltres sí que tenim memòria. Pedro Sánchez té molts deures pendents amb Catalunya.
Por cierto,
y
la posición de ERC, que ha perdido electorado considerablemente con su pacto con Cataluña, tampoco lo tiene sencillo. Junts per Cat, que ya ha pedido 20.000 millones de euros. Son acuerdos de máximos, pero la verdad es que cómo comienza, ¿no? ¿Cómo lo ves, Carmen?
A ver...
Sí, por pedir la luna.
Decía,
claro.
Exacto, decía mi madre que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que Junts ni siquiera le tendría que entrar en el gobierno. Con su abstención podría facilitar ese pacto, ese pacto de izquierdas. Y a lo mejor esa abstención de los 7 diputados es mucho más rentable al partido y a su visión de Cataluña de lo que puede ser el hacer un pacto, suscribir un pacto en papel, ¿me entiendes? Eso no es una... No tienen una única salida. Y está claro que lo que los catalanes, los representantes de Junts dicen, es decir, su obligación y su vinculación y su apoyo es a Cataluña, es lo mismo que están diciendo los del PNV con respecto al País Vasco o lo que dice Coalición Canaria con respecto a las islas. No vamos a transigir con nada que signifique un paso atrás para Canarias. Bueno, espero.
Beatriz.
Sí, a ver, por el otro lado, como tú comentabas, pues si Feijóo lo tiene difícil, Pedro Sánchez lo tiene complicadísimo, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque vas a tener, no sé si vas a ser capaz de sentar en la misma mesa o de sacar en la misma foto al PNV y a Bildu, por ejemplo, cuando ellos tienen ahora próximamente unas elecciones, y presentarse los dos como los dos prácticamente en la misma posición. Y lo mismo con Esquerra y con Junts, ¿no? Si van a ser capaces también de querer estar en la misma posición respecto al apoyo a gobierno. Y después están las peticiones, porque efectivamente los partidos nacionalistas siempre ponemos por delante, y es lo que ponemos sobre la mesa, todas aquellas cuestiones que consideramos importantes y fundamentales para Canarias. ¿Cuál es la diferencia? Junts dice, ha perdido 20.000 millones. Bueno, pide 20, como pide 40, como pide 5. No creo que ese sea el principal problema. Para mí el principal problema es realmente lo que pide Junts, lo que pone por delante. Y si Pedro Sánchez se lo va a dar, ¿no? Ya se vuelve a hablar otra vez pues, de esa amnistía, de ese referéndum, es decir, sigue estando sobre la mesa. Si Pedro Sánchez va a acceder a eso, igual que con Bildu, si va a acceder a las peticiones de Bildu, y en caso de que no, si ellos le van a dar el apoyo. Es decir, creo que es muy, muy complicado. Tanto por lo que Pedro Sánchez esté dispuesto o no a darle, como que va a depender de cuatro partidos que, digamos que a pares, no pueden presentarse juntos. No pueden ser lo mismo de cara a su electorado.
¿Ustedes ven a Pedro Sánchez dando un referéndum? ¿Ustedes ven a Pedro Sánchez aceptando un referéndum? ¿Carmen?
Esto es lo mismo que lo de pedir dinero. Contradicción de pedir está la virtud de no dar.
Sí, ya.
Pero ellos harán. Los partidos políticos y Pedro Sánchez como representante de un partido mayoritariamente elegido por las urnas, o sea, el segundo partido, ese tema lo valorarán y lo
eso va a estar sobre la mesa, porque claro, ya hemos visto amnistía, ya hemos visto qué ha pasado con el Código Penal, con la reforma, eso
sí,
va a estar sobre la mesa.
Ten en cuenta que ahora mismo la situación de Puigdemont, lo mismo que ha pasado con Clara Ponsatí, entra en Cataluña, se hace un selfie, cosa que me hace mucha gracia, es decir, mira, he entrado, estoy aquí, chinchate, la detienen y la vuelven a soltar, pero esa misma situación se puede provocar con Puigdemont. Es complejo, es muy complejo, nadie dice que sea sencillo, pero también te digo una cosa, yo no sé si la ciudadanía entendería una nueva convocatoria de elecciones antes del mes de noviembre.
¿Tú cómo lo ves, Beatriz? Yo creo que a pesar de estar sobre la mesa, creo que es, además, ilegal, a todas luces, un referéndum de autodeterminación de Cataluña.
Sí.
Por lo tanto, yo creo que no, pero vete tú a saber.
Claro, es que yo, sinceramente, estando Pedro Sánchez de por medio, no soy capaz de decir no va a ser capaz de comprometerse. Lo digo, yo creo que tenemos muestras más que de sobra de hasta dónde es capaz de llegar.
Bueno, ya para acabar, que estamos hablando mucho de este tema y la verdad es que cansa un poquito. ¿Habrá elecciones? ¿Se repetirán las elecciones? ¿Sí o no? Carmen.
Yo quiero que no. Espero que no. Confío en que no.
Beatriz.
Yo espero que no, confío en que no, pero hoy por hoy lo veo complicado que no vayamos a nuevas elecciones.
Bueno, lo que no parece tan complicado, veremos, porque la semana que viene hay una reunión, es que las 1.300 familias aproximadamente afectadas en dos núcleos urbanos, como es Puerto Naos y La Bombilla, puedan volver a sus viviendas. Es lo que nos ha dicho el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. Eso sí, están pendientes a una reunión que tienen que realizar la semana que viene.
Si al final tomamos la decisión, probablemente se permitirá en esa zona la entrada de entre las 9 y las 19 horas a los vecinos para las gestiones que ellos estimen oportunas en sus viviendas. Y bueno, vamos a comenzar a medir también en las zonas de la playa, que tampoco se han hecho mediciones en este momento. Toda esa información la iremos gestionando también para ver qué zonas vamos permitiendo también que se vayan abriendo a esta medida.
En principio son unas 200 familias aproximadamente, pero oye, chicas, debe ser muy duro el hecho de no poder volver a tu casa. Es que no puedes ni visitar la vida a cuenta de los altos índices de gases tóxicos que están en esta zona, Carmen.
Es brutal. O sea, sí. Yo no quiero... Es la clásica circunstancia que no uno no quiere tener que pensar nunca que se le pueda producir a uno o a la gente más cercana a uno. Yo lo que le gustaría es que saber eso, si van a poder entrar para ver sus casas, y luego en el momento en el que puedan entrar a volver a habitar las zonas que sean todavía habitables, si alguien les va a poner un poco de una mano y unos instrumentos para ayudarles a la reajuste de toda esa vivienda, de esa limpieza, de ese recuperar su cierta normalidad, que eso es algo que no se va a recuperar en años, yo creo.
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tendrán que esperar muchísimo. Beatriz, ¿cómo lo ves tú?
Sí, no, es fundamental. Es decir, son familias que están desesperadas. Yo conozco a unas cuantas afectadas y es desesperación absoluta de saber que tienes tu casa ahí, porque no han sido arrasadas por la lava, está ahí y no puedes entrar. El saber que tu casa se está deteriorando, lo que acaba de decir. Es decir, una vez entren allí, ¿en qué situación se van a encontrar esas viviendas? Van a requerir de ayuda para poderlas poner en buen estado, ¿no? Para poder habitarlas. El daño que han sufrido todas estas personas, daño económico, recordemos que están viviendo de alquiler, los alquileres no siempre han llegado tarde, no suficiente, con lo cual les ha repercutido en su bolsillo. Y una anécdota muy, muy sencilla que me contaba a mí una de estas personas que no ha podido entrar, es que se tuvieron que comprar ropa nueva, por ejemplo, que nos parece tan absurdo, porque la ropa que tenían de la otra temporada estaba en sus casas y no podían acceder a ello. Es decir, algo tan absurdo, ¿no?, que en lo que uno no cae, hasta ese nivel han llegado, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia, ojalá puedan entrar, pero hay que ser conscientes de que van a necesitar ayuda para poner sus casas habitables.
Claro, y a tenor de lo que acabas de decir, de repente cuando entren, la ropa que tienen ahí la tendrán que tirar, porque es posible, sí, digo yo, que esté contaminada.
Eso,
incluso.
Sí, tiene niveles de contaminación alto.
Exacto.
Claro, pero no solo la ropa, sí. Prácticamente
todo. Es todo, efectivamente.
Pero es todo, pero recordaba, Javier, que cuando empezó toda esta tragedia, lo primero que decía era no nos manden más mantas, más ropa de abrigo para las personas que estaban fuera de sus casas, dice, porque lo que van a necesitar estas familias cuando entren en una nueva vivienda será otras cosas como cazuelas, sartenes, paños de cocina, dice, porque tendrán que rehacer por completo su menaje, su forma de vida, la tendrán que rehacer por completo en su casa, ya sea una casa nueva o cuando en el futuro vuelvan a la suya, porque todo eso previsiblemente se les haya contaminado o se les haya echado a perder.
Desde luego que sí, una tragedia. Oye, ya para acabar, ¿le gusta a usted el nuevo logotipo de Twitter, que ya no es un pajarito azul? Ya no podemos decir eso de me lo dijo un pajarito, me lo dijo una X, ¿no? Que, por cierto, el logotipo es sencillo y feo.
Yo llevo tres días de susto en susto, porque cuando me aparece la X en la pantalla pienso que algo le ha pasado al móvil.
Pues sí, porque además te aparece en fondo blanco una X enorme y vete a saber si tienes un troyano ahí.
Exacto,
Beatriz.
Eso es lo que yo llevaba dos días pensando, que tenía un troyano. Y hasta que
pues yo debo ser la primera marciana, porque ni lo he visto ni me había enterado que había cambiado el logo, porque no soy nada de redes, de Twitter menos, aunque sé que tengo una cuenta por ahí, pero nada.
Bueno, pero sabías que el logotipo de Twitter era un pajarito, ¿no? Eso sí lo sabías, que era un pajarito.
Eso sí, hasta ahí llego.
Pues nada, ha cambiado de logotipo y ahora en vez de un pajarito azul, la verdad que le teníamos muchísimo cariño, pues es una X, la verdad es que es un logotipo que habrá que explicarlo.
Dicen que va a cambiar, dicen que van a cambiar sus servicios y su forma de trabajar. Ahora lo que estoy esperando es a ver que me digan cómo navego por Twitter ahora.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Chicas, nos tenemos que ir. Beatriz, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Otro abrazo, compañera de Fatigas, Carmen Vecino. Gracias.
Un abrazo a los dos.
Thank you.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Lidl Canarias, cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Desde hoy, pechuga de pollo entera 800 gramos por 4,44. Ahorras un 17%. Y uva roja sin semillas 500 gramos por 1,65. Ahorras un 33%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Y en vez del anillo, ¿para cuándo? De Jennifer López, ¿las vacaciones para cuándo, Javier?
Las vacaciones cuando correspondan, en agosto.
En agosto, ¿no?
Uh-huh. Sí,
lo que pasa es que en agosto está todo tan masificado, según donde o vayas, donde vayas, que la verdad es que yo creo que el mes ideal vacacional es septiembre, sobre todo para viajar, vayas donde vayas, incluso las playas más tranquilas, y en algunas zonas te puedes encontrar mejor tiempo. En Fuerteventura, por ejemplo, septiembre es un buen tiempo porque no pega tanto el alisio, ¿eh?
A mí me encanta repartir las vacaciones en varios meses, pero este año no es posible. Pero igualmente estoy contigo que es maravilloso el mes de septiembre por lo tranquilo que está, ya no está tan masificado, los precios no son los mismos, en fin, es ventajoso el que pueda permitirse viajar en septiembre. Es un afortunado y le va a sacar rendimiento.
Oye, yo siempre me pregunto, ¿por qué los gran canarios somos tan aficionados a Fuerteventura? Tú dirás, claro, hombre, con la belleza, Fuerteventura es una isla preciosa, tanto la costa como el interior, no cabe la menor duda, pero es que Tenerife, por ejemplo, no pasa eso, y también tienen las maravillosas playas Fuerteventura, no pasa en otros, solamente Gran Canaria. Nosotros somos muy aficionados a Fuerteventura. ¿Por qué puede ser?
Que lo has dicho, Fuerteventura es maravilloso. Y luego también es verdad que te permite unas conexiones por barco muy cómodas que no la tiene Tenerife, ¿no? Entonces, de Gran Canaria tienes unas conexiones con barco y te permite llevar tu propio coche, y eso facilita mucho el desplazamiento en Fuerteventura, porque al final sin coche estás vendido, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues, se nos hace muy cómodo. Y la verdad que me encanta, porque es que desde Jandía hasta el Cotillo es una isla maravillosa.
Es una maravilla, playa, ¿no? Es una maravilla de isla, mires por donde la mires. El otro día me decía un compañero que se iba a la República Dominicana, yo pensando, pero si tiene Fuerteventura aquí al lado, ¿qué vas a encontrar en la República Dominicana? Evidentemente cada una tiene sus características, ¿no? Pero para descansar en una playa, para descansar en un hotel, chico, te quedas aquí con nosotros, ¿no?
Hombre, desde luego, meterte 11 horas de viaje para estar en lo mismo, quizás porque te agrade el agua que esté más calentita del Caribe, ¿no? Y el arriesgarte al salir de los complejos y luego que te coman los mosquitos, cosas aquí no pasa. Pero bueno, yo desde luego, entre Fuerteventura y República Dominicana, ni me lo pienso. Estamos a 40 minutos en avión de Fuerteventura, ni me lo pienso.
Totalmente, lo tenemos aquí al lado. Por cierto, palabras de la flamante consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, ¿no? Jessica de León acaba de decir, a ver si tú eres capaz de traducirlo, ¿no? Hay que poner el cascabel al gato al alquiler vacacional. Habrá que preguntarle a la consejera a qué se refiere, pero ¿por dónde pueden ir los tiros, Javier?
Hombre, yo me imagino que querrá ordenarlo, ¿no? Porque al final es una actividad que está sujeto a una ley de muy difícil aplicación, ¿no? Entonces me imagino que irá por ahí, habrá que ordenarlo un poco y ver pues cómo conjuga la ley del Gobierno de Canarias sobre vivienda vacacional con los propios municipios. Y me imagino que irá por ahí, ¿no? Intentar que sea una actividad que esté reglada y que pueda coexistir con las otras formas tradicionales que tenemos de alojamiento, apartamentos y hoteles, ¿no? Que sea una cosa que va un poquito ahí, ahí por libre.
Como, porque es un problema a día de hoy el alquiler vacacional.
Bueno, yo no lo veo como un problema. Creo que tiene cierta problemática, pero no creo que sea un problema, ¿no? Por lo menos aquí, en destinos turísticos, al final, como el nuestro, quiero decir, porque al final sí que es verdad que cuando vas a otro destino, por ejemplo, en la península, te vas a, por poner un ejemplo, el centro histórico de Madrid, te vas a ver un edificio completo dedicado a vivienda vacacional, que al final pues altera el orden de los que cohabitan allí, porque los horarios no son los mismos, la gente está entrando y saliendo a cualquier hora, arrastrando maletas, pues lo puedo entender. Pero aquí yo no lo veo como tal, creo que al revés, es una fórmula que soluciona mucho a las familias cuando van con niños y que no están tan sujetos a los horarios de los hoteles o
claro,
los restaurantes y comida.
Pero Javier, ¿alquiler vacacional en qué tipo de establecimientos? ¿En un apartamento se puede denominar alquiler vacacional o tiene que ser solamente en viviendas? Pero claro, es que depende.
A ver, el apartamento es una tipología de vivienda vacacional.
Pero no es alquiler vacacional tal cual, ¿o sí?
No, el alquiler vacacional, pues ya, bueno, vamos a ver, no es lo mismo en un complejo hotelero que ya está todo en unidad de explotación que una vivienda suelta en otro tipo de edificio, ¿no? Que es por lo que se va, porque si no tiene mucho sentido. Entonces, para eso ya tienes la unidad de explotación y el complejo que se dedica enteramente a dar ese servicio, porque al final lo que hace la vivienda vacacional es liberarte un poco de esas ataduras que tienen más encorsetado al
es que el alquiler vacacional, encajarlo en zonas turísticas no es nada sencillo, no es tan fácil.
No,
porque como dices tú, ya hay unidades de explotación que se encarga precisamente de alquilar el apartamento que a lo mejor tú eres el propietario, ¿no? No es un alquiler.
Correcto. Por eso nos retratamos a las palabras de la consejera que hay que poner el cascabel exacto al alquiler vacacional.
Pero que es muy difícil. ¿Cómo se hace?
Sí. Bueno,
sobre el papel puede funcionar.
Desde luego. Hombre, vamos a ver, con todos los agentes, con todos los operadores, te tienes que sentar, tú no puedes arreglar por arreglar, mandar normas y normas sin consensuar. Eso yo creo que es un error, ¿no? Tendrás que ver quiénes son los interesados. Hay una patronal de actividad vacacional, pues te sientas con ellos y buscas la fórmula y dónde tienen que estar y en qué zonas están o cómo se puede colmatar o no una zona cuando al final, pues si a lo mejor ahí resulta que hay demasiado, tú tienes que limitar, oye, pues apartar al alquiler vacacional, vivienda vacacional, puede haber una o dos por edificio, pero no puede ser 80 en todo el edificio, a lo mejor. Esa es una forma de cuestionarse cómo hacerlo, pero yo creo que desde el punto de vista del consenso, porque al final el alquiler vacacional es una forma de explotación que ha venido para quedarse. Yo creo que va a ser muy complicado erradicarla para nada, porque además yo creo que el que tiene una vivienda y la dedica al alquiler vacacional está encantado de esa forma de negocio, ¿no? Hay que decir que esté legalizado, que cumpla con toda la norma y que dé la misma seguridad que da un apartamento o da un servicio hotelero, ¿no? Que no es una cosa ahí. Claro, porque muchas veces alquiler vacacional a 5 minutos de la playa con vista, luego resulta que está en una loma a media hora. ¿A quién le reclama? Pues bueno, a lo mejor hay que entrar en esa normativa y que esté sujeta a las mismas inspecciones que el resto de establecimientos, a una normativa también sancionadora cuando incumples y cuando no estás por la labor de dar al cliente lo que ha pagado. Yo creo que va por ahí el tema, Javier.
Es que el alquiler vacacional también a veces se utiliza como cajón desastre y entra todo. Y nosotros estuvimos hablando con la presidenta de la ASCAP, con Doris Borrego, y cuando le planteábamos, mire, como alquiler vacacional ahora mismo en una de estas páginas web, 30 metros cuadrados o 10 metros cuadrados o incluso el maletero de un coche, de un vehículo grande, se utiliza como alquiler vacacional. Aquí pone alquiler vacacional. Ella decía, no, no, no. es que esto no es alquiler vacacional. Claro, que alquiler vacacional es otra cosa.
Por eso mismo, es un establecimiento que estén reconocidos, estén legalizados, oye, también que se cumplan pues con su ficha policial, como hacen los hoteles, en fin, que tiene que estar sujeto a una normativa, pero creo que desde el punto de vista del consenso, nunca de la imposición.
No va a ser sencillo, por cierto, verano bien, ¿no? Tenía buenas perspectivas, ¿no?
Sí, el verano bien, siempre estamos con la incertidumbre que no sabemos qué pasa, que si mayo, junio no despega y nada, al final hemos visto que sí, que mayo ha despegado, ha aumentado la llegada de extranjeros, el inglés es incombustible, sigue apostando por el destino, parece que empezamos a recuperar un poco al nórdico, que estaba perdido, o sea, el verano tiene buenas perspectivas, yo creo que va a ir bastante bien.
Hablando del nórdico, ¿crees que lo vamos a recuperar en la campaña de invierno, en la campaña alta?
Yo creo que llevan demasiado tiempo sin poder disfrutar de su segunda residencia, porque muchos nórdicos 6 meses al año se lo pasan por aquí y hay muchos visitantes, y yo creo que
ya está. Pues mira, si es así, Javier, si es así, ojo a esta campaña de invierno, que puede ser de las mejores de la historia, si recuperamos el nórdico, porque ya el año pasado, sin los países nórdicos, tuvimos una muy buena campaña,
Sí, bueno, y aparte se ha hecho un trabajo por abrir también otras vías, otros mercados emergentes, ¿no? El mercado francés está funcionando muy bien, sí. Y todo el francófono, el belga también.
El italiano también, muy bien.
El italiano está respondiendo un montón, con lo cual, oye, siempre es bueno no tener todos los huevos en la misma cesta, pero está claro que el mercado primigenio, el que siempre estaba aquí, el pionero, es el nórdico, y es un turista que interesa, ¿no? Entonces, uno ve cuando empieza a ver que empiezan a recuperarse todas las conexiones aéreas, porque el problema ha sido que las crisis de las compañías aéreas nos han privado de mucha conexión. Hemos visto cómo otra vez el mercado nórdico empieza a apostar y a abrir las rutas, a recuperar las rutas tradicionales, y empiezan a venir de todos los pequeños aeropuertos de Escandinavia a tener conexión directa con Gran Canaria, con Fuerteventura, con Lanzarote, con Tenerife, y eso al final es muy bueno, porque al final, si tú abres la ruta, lo siguiente es la llegada del turista, sí, reclamando el hotel.
La conexión es fundamental.
Exactamente.
No cabe la menor duda. Pues mira, ya me despido de ti hasta la temporada que viene.
Pues nada, pues entonces, si Dios quiere, nos vemos en septiembre.
Feliz verano. A ver si te atreves. ¿Dónde te vas a ir de verano? ¿Dónde vas a veranear?
Pues vamos a ver, ya te lo dije la última vez. A mí me gusta meter un poquito, salir un poco de aquí, pero siempre dejar algún día para ir a las islas, ¿no? Yo no puedo dejar de visitar La Palma, por ejemplo.
Bueno, pues este año a La Palma, que desde luego es un maravilloso destino. Un abrazo, Javier, hasta la temporada que viene.
Cuídate mucho, Javier, disfruta tu verano.
Gracias, igual.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos en alguna o en muchas ocasiones hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¡Atención! Últimos días del Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Aprovecha los mejores días para tu hogar con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos. Hasta el 31 de julio en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y a corta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El
partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría. Ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Sí, hay muchos.
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Usted se da una vueltita ahora mismo por Ingenio y de repente le llegan unos olores muy particulares. Huele un poquito a Indonesia, huele un poquito a Colombia, huele incluso un poquito a Portugal. Vuelve por sus fueros una iniciativa que es maravillosa, preciosa, pero que estaba suspendida después de la pandemia. Pero bueno, vamos a pensar en el presente y en el futuro. Comidas interculturales. Ese baile no se baila así. Integrado en el Festival Internacional de Folclore que se está celebrando en el sureste, concretamente en Ingenio. Y si hablamos de Ingenio y hablamos de folclore, ¿a quién vamos a saludar? David Castellano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, buenos olores por ahí, ¿no? Que pues ya sí. Tenemos.
Sí, olores, colores, alegría. Y la verdad es que Ingenio pues florece una vez más en este mes de julio. Uh-huh. Pues con la visita de esas embajadas culturales, pero que además es contagiosa porque todo el pueblo sale a la calle y se crea esa confraternización y esa comunión que es realmente extraordinaria.
Oye, es una iniciativa realmente bonita porque bajo el paraguas de comidas interculturales lo que hacemos es conocer precisamente otras culturas, porque no solamente estamos hablando de gastronomía. Como dices tú, estamos hablando de folclore, estamos hablando de una manera de hablar completamente diferente. Estamos hablando de integración por encima de todo, David.
Efectivamente. Bueno, de todos conocido que la solidaridad, la tolerancia, la confraternización, la inclusión, yo creo que son señas identitarias que hay en un denominador común que a mí me gustaría extrapolar a todo el pueblo canario. Pero en Ingenio desde siempre se ha tenido el folclore como un tesoro invaluable, ¿no? Uh-huh. Que nos conecta con nuestras raíces, nuestras tradiciones y con esa identidad cultural, ¿no? Legado uh-huh. transmitido por nuestros mayores. Uh-huh. Pero ¿qué hacemos? Pues que en esta ocasión nos sirve de vehículo pues para celebrar y compartir con otras culturas que me llegan de lugares del mundo, pues de Ingenio, para el resto de los ciudadanos. Y
bueno,
eso es importante.
Cuéntanos un poquito. Nos damos mañana 26 de julio, un saltito ahí a Ingenio, porque al fin y al cabo queremos degustar también otros sabores, ¿no? En este caso el de Portugal, el de Colombia, el de Indonesia. ¿Y qué tenemos? A ver, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues nos vamos a encontrar que desde por la mañana, ya tenemos un problema, pero que es un problema dulce, nunca mejor dicho, porque...
No, un dulce no amarga a nadie, amigo, así que...
problema no, pues te explico, porque sucintamente, porque de todos los colectivos, porque Ingenio se conforma una comunión entre colectivos de diferentes índoles, culturales, vecinales, deportivos, asociación de caladoras, grupos folclóricos, parrandas, donde todos quieren participar en esa comida, pero especialmente las embajadas culturales que nos llegan de todos los lugares del mundo. No pueden poner más de 20 estar en la plaza. Pero ¿qué pasa? Que la cantidad de familias, de hogares que se brindan a abrir sus puertas, sus fogones, para que estas personas puedan cocinar en sus casas, son muchas más. Y entonces tenemos que seleccionar...
Oye, que qué bonito lo que estás diciendo. Es decir, que utilizan las propias viviendas de los vecinos para cocinar los productos típicos de su tierra.
Sí, efectivamente. Las embajadas que ustedes cuando lleguen, incluso al mundo aquí, se desplaza a las diferentes casas de diferentes hogares que ya previamente se han apuntado, ofreciendo su hogar para que las personas vayan allí con sus traductores, intérpretes o bien los propios canarios y en esa cocina de una familia normal, pues ahí cocinan sus platos típicos, por la noche he llevado en un vehículo isotermo del Cadrim, porque hay una medida sanitaria y higiénica y de salubridad a la plaza para que pueda ser visitada. Pero esa confraternización y ese cambio de ideas, opiniones y experiencias que se establece en esa cocina entre una embajada cultural de Indonesia o de Colombia con una familia canaria es realmente extraordinario y se crea un lazo de amistad que trasciende el espacio-tiempo.
Claro, claro.
Y eso
claro.
Realmente multiculturalidad en su más pura esencia.
¿Y las degustaciones cuándo son? Es decir, ¿cuándo el público puede llegar ahí y en la carpa y decir, pues mira, no sé, voy a probar sí, esto que es de Indonesia, de que me llama la atención, o de Portugal, o de Colombia?
A las 8:30. A las 20:30 de la noche, estarán ya todos están preparados, con sus comidas preparadas, con sus carteles indicando el lugar, la comida, los ingredientes que lleva en diferentes idiomas para cualquier persona que quiera hacer esa experiencia en su casa. Y, por supuesto, abierto a todo el público, totalmente gratuito, y como no puede ser de otra forma, porque aquí todos los colectivos que participan tienen su espacio y su protagonismo, pues interpretará diferentes parrandas del municipio.
¡Qué maravilla! ¿Y a ti cuál te gusta más de toda la que has probado, David? Bueno, tú eres de sacocho canario.
Pues no, hombre, a mí obviamente me llama la comida canaria, que es extraordinaria, y te voy a decir una cosa, ahí realmente... las empanadas que nos han llegado hasta ahora se quedan gratamente sorprendidas, porque nosotros también nos cuidamos muy mucho de que la comida que se les pone a ellos, que tienen todas las comidas debidamente expuestas en el comedor oficial por un catering profesional, también integramos nuestros platos típicos, que están todos supervisados por una nutricionista y un médico, y ellos realmente se quedan encantados de esa variedad de la cocina canaria.
Pues mañana un saltito, ya saben, a Ingenio, ahí para probar los platos típicos de Portugal, de Colombia, de Indonesia, también los nuestros, y de repente que se puede crear ahí una fusión Canaria-Portugal, Canaria-Colombiana, Canaria-Indonesia, ¿no? Hombre, con Colombia ya tenemos ciertos lazos de unión.
Bueno, yo te puedo decir una cosa, que de todas las ediciones del festival se crean, además de las amistades, que reitero, trasciende a través del tiempo y se sigue manteniendo, personas que nos visitan como digo, festival, aunque no, ya no venga o pertenezca a un grupo y recuerda dónde bailar o cómo bailaron. Raro es la edición del festival que no nace una pareja que se conforma en matrimonio.
Hola.
Y se quedan a vivir.
¡Oh, qué maravilla!
Mucha experiencia.
¡Qué maravilla! Pues felicidades, la verdad es que la iniciativa es muy bonita, ¿eh? Todo hay que decirlo. Un abrazo fuerte, David, a cuidarse mucho, amigo.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, se va la mañana de COPE Gran Canaria, prometiendo volver mañana a las 11, pero se quedan ahora con el mediodía COPE, todas las noticias del mundo, de nuestro país, de nuestra comunidad también, si fuera necesario, en el mediodía COPE. Será dentro de unos segundos. Adiós, buenas tardes.